Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Pues bienvenidos a todos, queridos hermanos, aquí a la sala de charla bíblica, hoy día 28 de enero del año 2010. Bien, como ya os dije, hoy y el próximo día, quien va a compartir el estudio bíblico aquí en la sala de charlas es el hermano Envy, y va a hablar sobre un tema fundamental, un tema importantísimo, como es el asunto de la resurrección. Así que antes de comenzar, hermanos, pues le damos las gracias a Dios. Vamos a darle las gracias a Dios por permitir que nos reunamos aquí un grupito de hermanos. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por estos hermanos que se han reunido aquí en la sala de charlas para que aprendamos más de las Sagradas Escrituras y especialmente de este tema tan fundamental para la fe como es la resurrección. Señor, sabemos que es el mensaje del Evangelio, la resurrección de tu Hijo Jesús, que venció a la muerte, y por medio de él también nosotros resucitaremos al final, cuando aparezca tu Hijo Jesús, aparezca en gloria, para salvar a los que le esperan. Gracias, Señor, por esa resurrección de tu Hijo, la cual es garantía de nuestra futura resurrección también. Padre Celestial, Señor, que esta charla Biblia que vamos a tener y que este estudio que va a compartir el hermano Envy sea de bendición y sea de edificación en la fe para otras muchas personas que escuchen esta charla o se la bajen de internet. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues, a ver, Leonazo, silencia el micrófono, Leonazo, lo tienes activado, haz el favor. Bien, pues, Envy, si cuando quieras, pues puedes comenzar a dar el estudio.
Bueno, gracias y paz a todos, hermanos. Como bien dijo Tito, damos el estudio de la resurrección. Y bueno, en primer lugar, pues queremos darle nuestro más sentido pésame a la cantidad de personas que han muerto estos días en los sucesos en Haití, y sabemos que están muriendo quizás miles y millones de personas por diferentes causas, y a lo mejor quizás pues, algunos de nosotros pues, nos han muerto recientemente seres queridos. Entonces pues queremos dar el máximo pésimo a todas estas personas, salimos en el sentimiento, y bueno, que sabemos que cuando querido a alguien cercano, pues le crea un poco de impotencia muy serio en las personas, un dolor, y pues muchas personas pues, muy desalentadas, muy impotentes sin saber qué hacer ante un suceso como ese. Las personas creyentes, los cristianos, tenemos esta sana que Dios nos da, que la esperanza de la resurrección es una creencia clarísima en la Biblia, en la palabra de Dios, los creyentes, y algo que queremos compartir con todas las personas porque es algo que verdaderamente ha traído consuelo a millones de personas y que, bueno, que queremos compartir este estudio para que esas millones de personas, cuando comprendan y llegan a tener esta fe y esta esperanza que tenemos en la resurrección, pues también se sientan ellos consolados, ¿no? El estudio trata sobre la esperanza de la resurrección. Esperanza de resurrección. La palabra griega anástasis, que significa literalmente levantamiento o alzamiento, se emplea con frecuencia en las escrituras griegas cristianas para referirse a la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo citó unas palabras de las escrituras hebreas, concretamente en Oseas 13:14, que dice: de la mano del Seol lo redimiré, de la muerte lo recobraré. ¿Dónde están tus aguijones, oh muerte? ¿Dónde está tu poder destructor, oh Seol? La compasión misma estará oculta de mis ojos. Estas palabras indican que se abolirá la muerte y se dejará sin poder al Seol. En 1 Corintios 15:54-55, el apóstol dice: pero cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortal, entonces se efectuará el dicho que está escrito: la muerte es tragada para siempre. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Como habíamos visto, estas palabras indican que se abolirá la muerte y se dejará sin poder al Seol. En hebreo es Seol, en griego Hades. Algunas versiones traducen el término Seol por sepultura y hoyo. Las escrituras dicen que es el lugar a donde van los muertos. En Génesis 37:35 del relato de Jacob, cuando dice: y todos sus hijos, sus hijas siguieron levantándose para consolarlo, pero él siguió rehusando recibir consuelo y diciendo: que en duelo bajaré a donde mi hijo, al Seol. Y su padre continuó llorando. Esto fue cuando él pensaba que su hijo había muerto, cuando en realidad lo habían vendido como esclavo. En 1 de Reyes 2:6 leemos: que actuar conforme a tu sabiduría y no dejar que sus canas bajen en paz al Seol. En Eclesiastés 9:10 leemos: todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. Los usos de este término en las escrituras hebreas y los equivalentes de Hades en las escrituras griegas cristianas muestran que no se refiere a una sepultura individual, sino a la sepultura común de toda la humanidad. O sea, que Seol, Hades, se refieren a la sepultura común de toda la humanidad. Eso lo podemos leer en Ezequiel 32:21-32, que no lo vamos a leer porque es muy largo, pero lo podéis leer vosotros después en vuestras propias copias de la Biblia. Sin embargo, si leeréis Revelación 20:13, donde dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, juzgados individualmente según sus hechos. Dejar sin poder al Seol significaría liberar a los que están en él, es decir, vaciar la sepultura común de la humanidad. Por supuesto, esto requeriría una resurrección, es decir, que se levanta de su condición inanimada de muerte o de la sepultura a los que están allí. Yo siempre asemejo a esto un poco a cuando se guarda un programa de ordenador. Tienes un programa y luego se la memoria del ordenador. El programa está inactivo, descansado, por decirlo así, hasta que alguien lo renueve. Y entonces el programa hace correctamente, funciona perfectamente, a pleno rendimiento. Los muertos, en la memoria de Yahvé, el único Dios verdadero. Y está claro que es Él, y solo Él, el único que puede hacer eso. Volver los muertos a la memoria. Y eso es lo que hará Dios. Volver los muertos por su amado Hijo Jesucristo. En Hechos 17:31 leemos: porque ha fijado un día en que puede juzgar a la tierra habitada con justicia por un varón aquí, y ha proporcionado a todos los hombres guía con haberlo resucitado de entre los muertos. En Juan 3 leemos: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero que tú envías a Cristo. Tenemos que siempre en cuenta, mi presente, que la resurrección se efectúa solo por Jesucristo. La resurrección se efectúa solo por medio de Jesucristo. Esto indica que en las Hebreas aparece la enseñanza de la resurrección. Sin embargo, en las Escrituras Hebreas aparece la enseñanza de la resurrección, quedó en manos de Jesucristo el arrojar luz sobre la vida y la emoción mediante las buenas nuevas. Por eso en 2 Timoteo 1 leemos: pero ahora se ha hecho patente mediante la manifestación de nuestro Santo Jesús, que ha abolido la muerte, ha arrojado luz sobre la vida y la incorrupción en las buenas nuevas. Jesús mismo dijo: yo soy la verdad y la vida, nadie sino por mí. Acerca de Cristo se aclaró una vida eterna, y más aún, ¿cómo recibirían algunos incorrupción? El apóstol afirma que la resurrección es una esperanza segura, y arguye: bien, se está predicando que Él ha sido levantado de entre los muertos. Dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos. Realmente, si no hay resurrección de los muertos, tampoco ha sido levantado Cristo. Pero si Cristo no ha sido levantado, nuestra predicamento es en vano, la fe es en vano. Además, también nos haya falsos hijos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Dios de que Él levantó a Cristo, de quien no levantó, si los muertos verdaderamente no han de ser levantados. Bien, como comentábamos, el apóstol afirmaba que la resurrección es una esperanza segura. Cuando hablamos de los apóstoles, sabemos que son personas que convivieron con Jesús. Ellos estaban con Cristo, vivieron con Él, y Dios mismo, el Todopoderoso, Creador del Universo, dio testimonio delante de ellos acerca de Cristo. Y por eso es importante lo que dice el apóstol, ¿no?, que la resurrección es una esperanza, y él arguye: ahora bien, si de Cristo se está predicando que Él ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Realmente, si no hay resurrección de los muertos, tampoco ha sido levantado Cristo. Pero si Cristo no ha sido levantado, la predicación ciertamente es en vano. Además, también se nos haya testimonio contra Dios de que Él levantó al Cristo. Él levantó, si los muertos verdaderamente no han de ser levantados. Además, si Cristo no ha sido levantado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. Sin embargo, ahora Cristo ha sido levantado de entre los muertos, las primicias de los que se han dormido en la muerte. Pues dado que la muerte es mediante de un hombre, la resurrección de los muertos también es mediante un hombre. Sabemos que la muerte vino mediante un hombre que fue Adán. La resurrección de los muertos también es mediante un hombre, un solo hombre, que es Jesucristo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso lo podemos leer en 1 Corintios 15, del 12 al 21. Es más, hasta el propio Cristo resucitó a varias personas cuando estuvo en la tierra. Por ejemplo, en Lucas 7, del 11 al 15, tenemos un relato que dice: poco después de esto, viajó a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos y una gran muchedumbre viajaban con él. Al acercarse él a la puerta de la ciudad, pues mira, sacaban un muerto, el hijo unigénito de su madre. Además, ella era viuda. También estaba con ella una muchedumbre bastante numerosa de la ciudad. Y cuando el Señor alcanzó a verla, se enterneció por ella y le dijo: deja de llorar. Enseguida se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y él dijo: joven, te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Él se lo dio a su madre. Vemos cómo Jesucristo se enternecía por las personas y hizo este milagro a esta viuda que tenía un solo hijo y le resucitó a su hijo. Qué momento tan maravilloso, tan estático. En el propio Evangelio de Lucas, capítulo 8, 46, 49 al 56, leemos otro relato de otra resurrección que hizo Cristo. Mientras él todavía estaba hablando, vino cierto representante del presidente de la sinagoga y dijo: ha muerto tu hija, no molestes ya al maestro. Al oír esto, Jesús le contestó: no temas, solo muestra fe y ella será salva. Cuando llegó a la casa, no dejó que nadie entrara con él, sino Pedro y Juan y Santiago, y el padre y la madre de la muchacha. Pero toda la gente estaba llorando y golpeándose en desconsuelo por ella, de modo que él dijo: dejen de llorar, porque no murió, sino que duerme. Ante esto empezaron a reírse de él desdeñosamente, porque sabían que ella había muerto. Mas él la tomó de la mano y la llamó, diciendo: muchacha, levántate. Y el espíritu de ella volvió, y ella se levantó al instante, y él ordenó que se le diera algo de comer. Pues bien, sus padres se quedaron fuera de sí, pero él les dio instrucciones de que no dijeran a nadie lo que había acontecido. En Juan 11, 38 al 44, tenemos otro relato. Dice: así que Jesús, después de gemir otra vez en sí mismo, vino a la tumba conmemorativa. Era de hecho una cueva, y había una piedra en ella. Jesús dijo: ¿qué piedra? Señor, ya debe oler mal, porque hace 4 días, Jesús dijo: ¿no te dije que si creíais habríais de ver la gloria de Dios? Por lo tanto, quitaron la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos hacia el cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Cierto, yo sabía que siempre me oyes, pero a causa de la muchedumbre que está de pie en derredor, hablé, a fin de que crean que tú me has enviado. Cuando hubo hecho estas cosas, Lázaro, sal. Y el hombre que había estado muerto salió con los pies y las manos atados con envolturas, y su semblante estaba envuelto en un paño. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Así que aquí vemos relatos conmovedores de cómo Cristo resucitó a personas, resucitó a muertos. Y también de este modo podemos entender que la resurrección seguida de la vida eterna solo será posible mediante Jesucristo. En Juan 5, del 25 al 30, vemos: muy verdaderamente les digo, la hora viene y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan hecho caso vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha concedido también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para hacer juicio por cuanto es Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque ahora los que están en las tumbas colaborativas oirán y saldrán. Los que hicieron cosas a una resurrección de vida, ficaron cosas viles a una resurrección de juicio. No puedo hacer ninguna cosa por mi propia iniciativa, así como oigo, juzgo. Y el juicio que yo dicto es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sí, hermanos, la resurrección se realizará con todos. Propósito de Dios es la resurrección de los escritos de Moisés, registrados en las escrituras hebreas, escrituras que, por cierto, ellos poseían y en las cuales afirmaban creer. Prueban que hay una resurrección. Ya las escrituras hebreas prueban de que hay una resurrección. Alegó que cuando Yahvé dijo que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, personas que en realidad estaban muertas, indicó que para él era como si aquellos hombres estuvieran vivos, porque él, el Dios, no de los muertos, sino de los vivos, se proponía resucitarlos. En Mateo 22-23 leemos: en aquel día vinieron a él saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Y entonces, de los versículos del 29-33, Jesús les responde. En respuesta, Jesús les dijo: ustedes están equivocados, porque no conocen ni las escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan los hombres ni se dan en matrimonio las mujeres, sino que son como los ángeles en el cielo. Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no leyeron lo que les habló Dios al decir: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él es el Dios no de los muertos, sino de los vivos. Al oír aquello, las muchedumbres quedaron atónitas de su enseñanza. Sí, mediante su poder, Dios vivifica a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Pablo subraya este hecho cuando habla de la fe de Abraham. Así como está escrito: te he nombrado padre de muchas naciones. Esto fue a la vista de aquel que tenía fe, sí, de Dios, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. O sea, que Abraham tenía fe en que Dios podía vivificar a los muertos y llamar a las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Por eso debemos tener siempre muy presente que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, y es su firme propósito hacer eso, resucitar a los muertos. Para aquel que tiene el poder de crear al hombre a su propia imagen, cuerpo perfecto y con potencial de expresar las maravillosas características implantadas en la personalidad humana, no supone ningún problema insuperable resucitar a una persona. Si el hombre puede grabar y conservar en una videocinta las imágenes y sonidos de una escena y luego reproducirlas gracias a los principios científicos creados, cuanto más al gran soberano del universo y creador resucitar a una persona reproduciendo la misma personalidad en un cuerpo recién formado. Con respecto a la vivificación de las facultades reproductivas de Sara en su edad avanzada, el ángel dijo: ¿hay cosa alguna demasiada extraordinaria para Yahvé? Génesis 18:14. En Jeremías 32:17 leemos: ah, oh Señor soberano Yahvé, mira, tú mismo has hecho los cielos y la tierra por tu gran poder y por tu brazo extendido. El asunto entero no es demasiado para ti mismo. Y en el versículo 27 leemos: aquí estoy yo, Yahvé, el Dios de toda carne. ¿Y hay de manera alguna asunto demasiado maravilloso? Si para Dios no es algo demasiado extraordinario poder resucitar un muerto, para él puede ser una cosa muy fácil y muy sencilla, aunque nosotros no podamos comprender esto. Pero veamos cómo surgió la necesidad de la resurrección. Porque en el principio no era necesaria la resurrección, porque no era parte del propósito original de Dios para la humanidad, puesto que a los hombres no se les había creado para morir. Dios no creó a los hombres para morir, por eso no había necesidad de una resurrección. El propósito de Dios, según él mismo indicó, era llenar la tierra de seres humanos vivos, no de una raza que se deteriorara o muriera. Su obra era perfecta y, por ende, sin defecto, imperfección ni enfermedad. En Deuteronomios 32:4 leemos: la roca perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son justicia, Dios de fidelidad con quien no hay injusticia. Justo y recto es él. Yahvé bendijo a la primera pareja humana y le dijo que se multiplicara la tierra. En Génesis 9:20, los bendijo y les dijo Dios: fructíferos y háganse muchos, y llenen la tierra y sujúzguenla, y tengan en sujeción los peces del mar, las criaturas voladoras de los cielos y las criaturas vivientes que se mueven sobre la tierra. Esta bendición, por supuesto, fluía la enfermedad y la muerte. Dios no fijó una duración limitada de la vida para el hombre, sino que le dijo que moriría solo si desobedecía. Moriría solo si desobedecía. De modo que si no desobedecía, viviría para siempre. Por su desobediencia, incurriría en el disfavor de Dios. Perdería su bendición y se acarrearía una maldición. En Génesis 2:17 leemos: pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque el día que comas de él, positivamente morirás. En el versículo, el capítulo 3, 17-19 leemos: y a Adán dijo: porque escuchaste la voz de tu esposa y te pusiste a comer del árbol respecto del cual te di este mando, no debes comer de él. Maldito está el suelo por tu causa. Con dolor comerás su producto todos los días de tu vida. Y espinos y cardos harán crecer para ti. Y tienes que comer de la vegetación del campo. Con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas al suelo. Porque de él fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. Por consiguiente, la muerte se introdujo en la raza humana por la transgresión de Adán. Romanos 5:12 leemos: por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres pecado. Debido al pecado de su padre y a la imperfección resultante, la descendencia de Adán no podía heredar de él la vida eterna, ni siquiera la esperanza de vivir para siempre. Jesús dijo: un árbol podrido no puede producir fruto excelente. Mateo 7:17-18. Asimismo, todo árbol bueno produce fruto excelente, pero todo árbol podrido produce fruto inservible. Un árbol bueno no puede dar fruto inservible, ni puede un árbol podrido producir fruto excelente. En Job 14, 1 y 2 leemos: el hombre nacido de mujer, vida corta y está harto de agitación, asemejado, es cortado y huye como la sombra, si existiendo. El concepto de la resurrección, mis queridos amigos, que desearán obedecer a Dios. Así que podemos decir el propósito de la resurrección. ¿Cuál puede ser el propósito de la resurrección? Su gran amor y misericordia, y lo vindica además como aquel que conserva la vida de los que le sirven. Él puede conservar la vida de los que le sirven. En 1 Samuel 2:6 leemos: Yahvé es uno que mata y uno que conserva la vida, uno que hace bajar al Seol y él hace subir. Como tiene el poder de resucitar, puede llegar al punto de demostrar que sus siervos les serán fieles hasta la mismísima muerte, y puede así responder a la acusación de Satanás, que aseveraba: piel en el interés de piel, y todo lo que el hombre tiene lo dará en el interés de su alma. Job 2:4. Yahvé, el único Dios verdadero, puede permitir que Satanás llegue hasta el extremo de matar a algunos en un esfuerzo vano por apoyar sus falsas acusaciones de que el hombre sirva a Dios por interés. En Mateo 24:9 leemos: entonces los entregarán a tribulaciones y los matarán y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. En Revelación 2:10 leemos: no tengas miedo de las cosas que estás para sufrir. Mira, el diablo seguirá echando a algunos de ustedes en la prisión para que sean puestos a prueba plenamente y para que tengan tribulación 10 días. Pruébate fiel hasta la misma muerte y yo te daré la corona de la vida. En el capítulo 6:11 de Revelación leemos: y a cada uno de ellos se le dio una larga ropa blanca y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más, hasta que se completara también el número de sus coesclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos, como ellos también lo habían sido. El hecho de que los siervos del único Dios verdadero, Yahvé, estén dispuestos a entregar su vida en su servicio, prueba que no les sirven por razones egoístas, sino por amor. En Revelación 12:11 leemos: y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio que dieron, y no amaron sus almas ni siquiera al arrostrar la muerte. También prueba que reconocen a Yahvé como el Todopoderoso, el Gran Universal y el Dios de amor, que es capaz de resucitarnos. Creen en que Dios, firmemente en que Dios puede resucitarnos. Prueba, en definitiva, que rinden devoción exclusiva a Yahvé, el único Dios verdadero, por sus maravillosas cualidades, no por razones materialistas, egoístas. Considérense algunas exclamaciones de los siervos de Dios registradas en la Biblia. Por ejemplo, podemos leer Romanos 11, del 33 al 36, dice: oh, la profundidad y las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e inimpestigables sus caminos. La gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Y en el capítulo 7, el 12 leemos: y dijeron: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Además, mis queridos hermanos, la resurrección es un medio del que se vale Yahvé, el único Dios verdadero, a fin de que se lleve a cabo su propósito original para la tierra, según se lo ha declarado a Adán. Según se lo ha declarado a Adán. En Génesis 1:28 leemos: además los bendijo Dios y les dijo Dios: sean fructíferos y háganse muchos, y llenen la tierra y sojuzguenla, y tengan en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. En Salmos 115:16 leemos: en cuanto a los cielos, a Yahvé pertenecen los cielos, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Sí, mis queridos hermanos, el propósito original de Yahvé inevitablemente se realizará. Él nunca consentirá que su archienemigo Satanás el diablo y sus aliados se salgan con la suya y trunquen su propósito. Sí, el propósito original de Yahvé Dios irremediablemente se realizará. Y toda la tierra llegará a ser un verdadero paraíso, un verdadero Edén, un paraíso literal, un verdadero jardín de placer en el que es lo que Dios se proponía en un principio, se realizará. En Isaías 55:11 leemos: resultará ser palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en lo que me he deleitado y tendrá éxito seguro en aquello para la cual lo ha enviado. En Proverbios 2, del 20 al 22, leemos: el propósito es que andes en el camino de los buenos y que guardes la senda de los justos, porque los rectos son los que residirán en la tierra. Y los exentos de culpa, todos estarán ella. En cuanto a los inicuos, serán cortados de la mismísima tierra, y en cuanto a los traicioneros, serán arrancados de ella. Además, mis queridos hermanos y las personas que escuchan esta charla, el creer en la esperanza de la resurrección es esencial para la felicidad del hombre. La resurrección de los muertos es una gracia, una bondad inmerecida de parte de Dios, y es esencial para la felicidad de la humanidad, para reparar todo el daño, el sufrimiento, la opresión que le ha sobrevenido a la raza humana como resultado de la imperfección y las enfermedades, de las guerras que se han peleado, los asesinatos, las acciones inhumanas cometidas por los inicuos a instigación de Satanás el diablo. No podemos ser totalmente felices si no creemos en que Dios reparará todo esto y en que Dios hará una resurrección. El apóstol Pablo expresó el sentimiento con las siguientes palabras: si solo en esta vida hemos esperado en Cristo, de todos los hombres somos dignos de lástima si no hubiera esta resurrección. Primera de Corintios 15. ¿Cuándo se dio la primicia de la resurrección? Después de que Adán pecó y como consecuencia se de tu descendencia ella. Él te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón. Génesis 3:15. Jesús dijo a los judíos religiosos que se oponían a él: ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió y no permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él. En Juan 8 prueban que fue el diablo quien habló por medio de la serpiente y fue un homicida desde el principio de su proceder mentiroso y diabólico. En la visión que posteriormente Cristo dio a Juan, reveló que Satanás, el diablo, también se le llama la serpiente original. Revelación 12:9 leemos: de modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, que es llamado diablo y Satanás, que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada, extraviando, apartando de Dios a toda la tierra habitada, fue arrojado al abajo, a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Satanás se apoderó de la humanidad, pues a inducir a Adán a rebelarse contra Dios, consiguió tener bajo su influencia a los hijos de Adán, de modo que en la primera profecía registrada en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella, él te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón, y Eve dio la esperanza de que esta serpiente sería eliminada, sería completamente eliminada. Podemos comparar esto con Romanos 16:20, donde dice: por su parte, el Dios que da paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes en breve. Que la bondad inmerecida de nuestro Señor Jesús esté con ustedes. No solo se aplastará a Satanás en la cabeza, sino que se desbaratarán, destruirán o se desharán todas sus obras. En 1 Juan 3:8 dice: el que se ocupa en el pecado se origina del diablo, porque el diablo cambia. Con este propósito, el Hijo de Dios fue manifestado, saber, para desbaratar las obras del diablo. Para desbaratar las obras del diablo. El cumplimiento de esta profecía exige que se anule la muerte adámica. Exige que se anule la muerte adámica, lo que implica la creación heredados del pecado de Adán y serán levantados. En 1 Corintios 15:26, mi muerte ha de ser reducida a la Dios va a eliminar la muerte para siempre de la humanidad, ha de ser reducida a la nada. Esto implica también la esperanza de la libertad a una resurrección. El apóstol Pablo habla del asunto, situación que Dios permitió que existiese después de que el hombre pecó, así como el propósito que tuvo al permitirla. Y ahí leemos, porque la creación fue sujetada a futilidad. La creación fue sujetada a futilidad por haber nacido todos en pecado y haber sido pecadores. Dice, no de su propia voluntad, puesto que a los hijos de Adán se les trajo al mundo en esta situación. Aunque no lo habían elegido esta situación, ni tampoco podían cambiar lo que Adán había hecho. Con dolores de parto y en pecado me concibió mi madre. Con el fin de experimentar el cumplimiento de esta esperanza de gloriosa libertad, Los que han muerto tendrán que ser resucitados, libertados de la muerte y de la sepultura. Así que, mediante su promesa de una descendencia venidera, que sabemos que es Jesucristo, que aplastaría la cabeza de la serpiente, sabemos que es Satanás, Dios colocó una maravillosa esperanza para la humanidad. ¿Qué esperanza? La esperanza de la resurrección de los muertos. Pues muy bien, mis queridos hermanos, aquí es donde se acaba esta primera parte, precisamente, y el próximo día pues continuaremos con la segunda parte de este estudio sobre la resurrección. Espero que os sirva de edificación. Paso palabra.
Gracias, Envi. Ha sido buen estudio bíblico. Se te ha oído a veces entrecortado, pero bueno, es por cuestión de la conexión. Pasado mañana, Envi va a dar la segunda parte de este asunto de la resurrección. Y el día 31 voy a compartir yo un estudio bíblico con vosotros. Es un estudio muy bueno que recibí por correo hace unos días sobre la falsedad, el engaño de las mujeres pastoras. El engaño de las mujeres pastoras. Es el estudio que voy a compartir el día 31. Y el día 1 de febrero, comenzamos el mes de febrero, va a compartir por primera vez, creo que el hermano Rodolfo, es la primera vez que va a dar un estudio bíblico. Va a compartir un estudio sobre la adoración y la alabanza, el día 1 de febrero. ¿Eh? Entonces, eso es lo que tenemos planeado de momento. Y luego ya cuando tenga el calendario de charlas bíblicas del mes de febrero, pues ya pondré ahí los temas que se van a tratar pues en el mes de febrero. Bien, pues el tema que ha compartido Envi, el asunto de la resurrección, es un tema fundamental, es un tema importantísimo. Voy a leer un pasaje de Pablo que todos conocéis. Es un trozo del pasaje de 1 Corintios capítulo 15, vamos a leerlo, a partir del verso 35. Vamos a leer lo que enseñó aquí el apóstol Pablo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitará los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembran no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Sí, adelante, hermano Jairo.
Yo me recuerdo que hace muchos años, yo todavía estaba en mi país, yo le hice esa pregunta al que en ese tiempo era mi pastor, ahora ya falleció. Pero él fue un poquito más lejos del asunto y yo le pregunté exactamente eso, que quiénes eran los que habían fornicado con las hijas de los hombres, y él me dijo, no, me dijo, lo que pasa es de que los testigos de Jehová dicen que son extraterrestres que bajaron a la tierra, pero realmente lo que fueron los judíos, o sea, los israelitas, los del pueblo de Dios, que se metieron con las hijas de los gentiles. Pero en ese tiempo todavía no había división entre los gentiles y los del pueblo de Dios, Tito, ¿o si ya existía esa división?
No, ellos lo que dicen es que eran los hijos de Set, los hijos de Set. Set fue uno de los hijos de Adán y Eva. Bien, pues estos hijos de Set dicen ellos que eran esos hijos de Dios, Entonces, lo cual es falso, es un disparate, porque el pasaje de Génesis capítulo 6, fijaos que está haciendo claramente una diferencia entre esos hijos de Dios y las hembras humanas, las terrícolas, las hembras humanas. Hace una clara diferencia, lo cual significa que esos hijos de Dios no eran seres humanos.
No eran seres humanos, eran otro tipo de hijos de Dios, hijos de Dios celestiales, como los mencionados en el libro de Job. Cuando se habla de los hijos de Dios, está hablando de ángeles, esos hijos de Dios. Porque, repito, cuando la Biblia habla de hijos de Dios, se puede referir a hijos de Dios humanos, a seres humanos como nosotros, o a hijos de Dios celestiales, como son los ángeles. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces la pregunta es, ¿a qué hijos de Dios se refiere en Génesis capítulo 6? ¿A los hijos de Dios terrenales o a los hijos de Dios celestiales? Pues ya estamos viendo, analizando estos pasajes bíblicos, como el de Judas capítulo 1, el de segunda de Pedro, pues estamos viendo que eran un grupo de ángeles que pecaron, que abandonaron su morada celestial, su morada en el cielo, sencillamente, para cometer ese pecado de fornicación antinatural con, pues, con las hijas de los hombres, con hembras humanas. Fue un pecado antinatural, antinaturaleza. Igual que es antinatural que un maricón se una con otro maricón, que en dos varones se unan, pues también es antinatural que un ser extraterrestre celestial se una sexualmente con una hembra humana. Eso es un pecado antinatural. Pues ese pecado es el que cometieron estos seres celestiales, estos ángeles que
pecaron. Bueno, pero eso era antes, porque ahora ya Zapatero ya aprueba el matrimonio de homosexuales, ahora ya es mejor, ya cambió el tema eso.
No, sigue siendo abominable, sigue siendo repugnante ese pecado para Dios y para los cristianos. Lo que pasa es que como Zapatero es un Illuminati y le gustan mucho los maricones, le encantan, pues por eso permite que se diga que eso es un matrimonio, que dos maricones se unan. Zapatero es un Illuminati, para el que no lo sepa, está al servicio de los Illuminati, y por eso enseña que el pecado del mariconismo es algo bueno. Bueno, hermanos, pues Zulma está claro que no ha podido entrar, se han tenido que marchar, y el hermano Antonio tampoco ha podido entrar, por alguna razón no ha podido entrar hoy en la sala. Bien, pues si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, quiere añadir algo, a ver, pregunta a la hermana Nidia y Miguel, ¿en qué parte de la Biblia se dice que Satanás fue expulsado con la tercera parte de los ángeles? Pues no lo dice en ninguna parte, hermana Nidia. La Biblia nunca dice eso, que Satanás fuera expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Lo que dice la Biblia es que Satanás un día va a descender del cielo en el futuro con sus ángeles a la tierra. Eso sí lo dice la Biblia. Sí, adelante, hermano.
Le recomiendo al hermano Miguel y a la hermana Nidia que ese estudio, tú ya lo diste en una charla, está en MP3, ya lo pueden bajar bien facilito, está bien bueno, porque se malinterpretan a lo que se le dice al rey de Tiro, refiriéndose a Satanás. Entonces se malinterpreta esos versículos. Está bien. Así bueno, hermano Miguel y hermana Nidia, que lo bajen en MP3, está bien bueno.
Sí, el que no lo haya escuchado lo puede bajar de la página web de las charlas, buscadlo ese estudio. Ahora no, en concreto no sé qué número es, pero no sé si fue del año pasado o de este año, está por ahí publicado, que lo podéis bajar.
Ah, ya, gracias Jairo, gracias Tito. De nada. Lo que pasa es que sí tenía entendido que, es decir, la gente enseña eso, en las congregaciones enseñan esto, y todo el mundo cree esto, los que van en las congregaciones, pero ahorita estoy buscándolo acá en la Edward y por ninguna parte aparece, por eso te pregunto, porque veo que hay muchas cosas que nos han enseñado y que pensamos que son ciertas y son mentiras.
Efectivamente, como la doctrina esta de la rebelión de Satanás. La Biblia nunca dice que Satanás se rebelara en el cielo contra Dios, jamás. Eso de la doctrina de que Satanás era un ángel bueno, que luego se hizo malo, eso es una patraña iglesiera inventada por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, porque la Biblia jamás enseña semejante cuento. Dios ya creó a Satanás, lo creó así como Satanás, el padre de la mentira. Él es homicida desde el principio, jamás ha estado la verdad en él. Y entonces lo creó así, como Satanás, para un propósito muy definido. Eso ya Tito, lo explicamos. Sí, adelante.
Fíjate, Tito.
A ver,
Adelante. Eso que está diciendo la hermana Nidia, eso sí lo había escuchado yo, pero eso lo enseñan en la Iglesia Católica. Es donde de ahí sale esa historia.
Así es, sale de la Iglesia Católica. La rebelión de Satanás sale de la Iglesia Católica.
Sí. En las congregaciones también se enseña lo mismo, claro. Y,
sí, igual.
Y yo sabía, es decir, eso no salva ni eso no me quita la salvación, pero yo creía que Satanás se había revelado, hasta ahorita que lo dices, yo pensaba que Satanás se había revelado y lo han expulsado con la tercera parte de los ángeles. Lo que pasa es que pues he escuchado muchas de las charlas aquí en la casa, muchas, inclusive hay unas que las he repetido, pero no todas, como por orden de título que me guste, ¿no? las escucho, y por eso me he saltado esa, pero sí la voy a escuchar. Tito, Ángel te pregunta, te dice hace rato que si le puedes decir por qué no colocaron el libro de Enoch en la Biblia, que si lo puedes decir brevemente.
Sí, lo iba a contestar ahora Ángel. Pues, ¿por qué no colocaron el libro de Enoch en la Biblia? Pues realmente no lo sé, no lo sé por qué no lo colocaron. Habría pasajes que no les interesaba, que no les interesaban, y a lo mejor y por eso no lo colocaron, pero los apóstoles mencionaron el libro de Enoch. En la epístola de Judas Tadeo se menciona el libro de Enoch y una profecía del libro de Enoch. ¿Por qué la Iglesia Católica, por qué los cristianos no lo colocaron en el canon del Nuevo Testamento? Pues eso que se lo pregunten a la Gran Ramera, a la Iglesia Católica Romana. Pero los primeros cristianos sí que leían el libro de Enoch, lo citaban, como Judas Tadeo, los apóstoles, citaban el libro de Enoch, lo conocían, lo citaban en las iglesias. Y después, pues no lo quisieron añadir al canon del Nuevo Testamento. ¿Sabéis que el canon de, para que no lo sepa, el canon del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento tal como lo conocemos nosotros, un solo volumen, pues fue redactado, fue compilado alrededor del siglo III, siglo IV, por ahí, es cuando fue compilado el Nuevo Testamento, Y no lo quisieron añadir. El hecho de que no lo añadieran al Nuevo Testamento no significa que no sea un libro inspirado por Dios, de ninguna manera. El libro del profeta Enoch, yo sí creo que es un libro inspirado por Dios. Si lo leéis, si lo habéis leído, pues hay muchísimas profecías en el libro de Enoch que se han cumplido y otras que se van a cumplir en el futuro. Por lo tanto, tiene que ser un libro inspirado por Dios.
Tito, disculpa.
Sí, adelante, no hay idea.
Sí, es que como Ángel creo que no tiene micro, le entiendo que si como Zulma dijo algo, él lo que te quiere preguntar es que si tú como por qué de los católicos no haber incluido ese libro, que si podías explicar brevemente eso, si de pronto lo sabías, eso es lo que yo le entiendo a Ángel.
Sí, como he dicho, yo no sé por qué la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, no quiso añadir el libro de Enoch al Nuevo Testamento. No lo sé. Yo me imagino que es porque en el libro de Enoch pues hay cosas que no les interesa a la Iglesia Católica y por eso no lo añadieron. Pero para los primeros cristianos sí que era un libro inspirado por Dios. Los apóstoles lo mencionaron. Ahí aparece en Judas Tadeo, se le menciona. Entonces los primeros cristianos sí que leían el libro de Enoch. ¿Por qué la Gran Ramera no quiere el libro de Enoch? Dice que no es un libro inspirado por Dios. Pues sus razones tendrá, pero eso no tiene ninguna importancia. El que la Gran Ramera no crea en ese libro, para nosotros pues nos da igual. O sea, yo personalmente sí que creo que es un libro inspirado por Dios. Fue escrito por el profeta Enoch, el séptimo desde Adán. El profeta Enoch mencionado ahí en el Génesis. Pues, que por cierto, que no sepa la historia de Enoch, dice la Biblia que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dios se lo llevó, lo arrebató, se lo llevó a algún otro lugar. Dice la Biblia que caminó con Dios. Y antes de que llegara el diluvio, pues Dios se lo llevó a algún otro lugar, bien al interior de la tierra o a otro planeta o a cualquier, no sé a dónde se lo llevaría, excepto al cielo. Pero Dios le trasladó a Enoch ahí a otro lugar. Se lo llevó Dios.
Sí, yo quería comentar un par de cosas, Tito. Por ejemplo, lo que hablábamos antes acerca de los huesos tan grandes que se encontraban, hay gente que hace referencia a ellos como que pudieran ser de las personas que viven en el interior de la Tierra, en la Tierra hueca.
No, porque los huesos esos han aparecido en el exterior de la Tierra, en la superficie de la Tierra, no en el interior de la Tierra, no en la Tierra hueca, en la Tierra hueca.
¿Y no han salido alguna vez?
No, ellos viven. Sabemos que dentro de la Tierra, en el interior de la Tierra, está habitada, lo dice la Biblia. Y por los testimonios de personas que han ido al interior de la Tierra, muchos de los que viven en el interior hueco de la Tierra son de tamaño grande, tamaño gigante, ¿no? De gran estatura, pues no sé, 4, 5, 6 metros, 7 metros, ahí son de esa estatura, en el interior hueco de la Tierra. Por testimonios de personas que han entrado allí. Entonces, los huesos que se han descubierto por los arqueólogos, Son de personas, de gigantes que vivieron en la Tierra hace miles de años y que confirma lo que dice el libro del Génesis, que en la Tierra había gigantes. Esos gigantes murieron en el diluvio, evidentemente, y sus huesos pues quedaron fosilizados, quedaron por ahí bajo tierra y se están descubriendo ahora.
Y después otra cosa que quería comentar, porque yo siempre creí que Satanás pues es un ángel que se rebeló contra Dios, y entonces pues después por eso se llama Satanás, el diablo, un opositor, alguien que se opone, que calumnia contra Dios, etcétera, ¿no? Que es el padre mentira, el que engaña con mentiras a la humanidad. Tú dices que Satanás es un ser creado con propósito, que Dios tiene para él ese propósito. Y yo hago una pregunta: si Dios crea una criatura para que cumpla un propósito y esa criatura cumple con el propósito que Dios le manda, pues es un Satanás, pues es un Satanás el diablo, ¿por qué Dios lo castiga? Es como si, no sé, como si, a lo mejor el ejemplo no vale, ¿no? Pero si yo le digo a una persona, yo qué sé, por decir una cosa, píntame esa valla de color verde, y va la persona, me la pinta, hace lo que yo le mando y por eso lo castigo. Entonces, no sé, no me parece, porque Satanás el diablo, está claro que la Biblia se dice que va a ser castigado y va a ser, al final va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Primero va a ser encadenado por 1000 años, después será soltado y después va a ser completamente destruido, pero se menciona a modo de castigo, no se menciona que tenga una vida en otro sitio, que ha cumplido su propósito, no. Entonces, si Dios hace que una criatura para un propósito, ¿por qué la castiga después si ha hecho el propósito que le ha querido?
Pues yo te recomiendo, Envi, que escuches el estudio que dimos sobre el asunto de Satanás, si Satanás fue creado como Satanás o fue un ángel bueno que luego se hizo malo. Ahí está publicado en la página web. Bájate la charla si no la has escuchado y la escuchas, porque ahí se contestan a todas esas cuestiones que has planteado, Envi. Sí, adelante, hermano.
Pues yo...
adelante,
para
Jairo.
Para el que quiera escuchar el estudio, está en la página de las charlas y es la charla número 185. Se la pueden bajar en MP3.
Muy bien, gracias, hermano Jairo. Esa es la charla.
Bájatela y la escuchas, Envi. Yo dije en su día que, bueno, no es que no he tenido tiempo, pero que lo quería, voy a escuchar esa charla y la voy a estudiar, porque, no sé, siempre he creído que Satanás era un ángel que Dios creó bueno y eso, pero que él se rebeló, se ensalzó y se rebeló contra...
Sí, eso lo enseña la Iglesia Católica Romana, lo enseñan las iglesias evangélicas y lo enseña el jovismo atalayado. Pues tú escuchas esa charla bíblica y cuando la escuches, pues ya hablaremos de este tema. Pues sería bueno primero que la escuches la charla, el estudio, y después pues
hombre, si quieres, así para, sinceramente, así a bote pronto me parece un poco fuerte que Dios haya creado una criatura como Satanás el diablo y que esté haciéndonos el daño que nos está haciendo ese ser a nosotros, o sea, porque eso no es ninguna broma, o sea, eso lo que hace Satanás el diablo, lo que ha generado en este planeta y lo que ha hecho sufrir a la humanidad, eso sí que no es ninguna broma, o sea. Y que Dios haya creado una criatura que haya hecho con nosotros lo que ha estado haciendo durante toda la historia, eso es muy bastante fuerte. La verdad es que es bastante fuerte. Así a bote pronto. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, Padre Celestial, por el amor que tú siempre nos demuestras, porque eres un Dios y te interesas profundamente en nosotros. Y porque nos estás dando instrucción siempre a través de tu palabra, a través de personas que verdaderamente se interesan en ti, en querer saber, en querer comprender tu palabra. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad que está en tu palabra, la Biblia, que nos abras el corazón, que nos abras el entendimiento para que podamos captar a plenitud lo que tú nos quieres enseñar en tu palabra. Nos acordamos de aquel pasaje en el que Cristo abrió la mente y el corazón de sus discípulos y les hizo entender por completo las Escrituras. Nosotros también queremos llegar a comprender por completo las Escrituras, saber exactamente qué es lo que debemos de entender y de creer, y queremos hacer todas esas cosas para el avance y gloria de tu nombre. Por eso te pedimos también que tú siempre nos llenes nuestro corazón de amor y de motivación, de alegría, y que tengamos siempre esta disposición y esta fuerza de querer servirte, de querer obedecerte, que hagas en nosotros personas obedientes, con una buena disposición siempre a obedecerte, como sabiendo que lo que tú quieres para nosotros es algo bueno, que queramos correr, hacer tu voluntad, a obedecerte a ti, porque sabemos que si hay algo que te agrada es que tus criaturas y que tus hijos, tus siervos, te obedezcan. Ayúdanos a ser personas siempre fieles, siempre obedientes a ti y siempre con un corazón dispuesto para agradarte y para aprender y para hacer todas las cosas bien hechas para la alabanza y gloria de tu nombre. Te queremos pedir una bendición para todas las personas que escuchan estas charlas, que tú les abras el corazón y el entendimiento y que ellas quieran también amarte y adorarte, quieran ponerse de tu parte por completo para traerte la gloria y la honra que tú te mereces. Y también porque sabemos que esas personas serán recompensadas y tendrán muchas bendiciones de tu parte. Te queremos dar gracias por todo, ayudarnos a estar siempre vivos, despiertos, para ver todas las cosas grandes y maravillosas que tú haces por nosotros. Y de esta manera, pues, tener un corazón siempre lleno de gozo, de regocijo y lleno de aprecio y de agradecimiento hacia ti. Y te damos gracias por todo, te pedimos un perdón por nuestras faltas y nuestras debilidades. Y elevamos a ti esta oración en el nombre y por los méritos de aquel que entregó su vida por nosotros, que fue tu mi amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Así sea. Amén en mí. Gracias en mí. Bien, queridos hermanos, pues gracias por haber estado en la sala. Mañana, ya sabéis, nos vemos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, queridos hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.